You always hurt the one you love.
NTN concentrado.
The one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest road.
Ahora sí, con la banda de sonido de la serie, porque esto de la serie, el documental, el caso de la escalera, HBO, Netflix. Bueno, después en las redes sociales no toquen nada, cuando suban no toquen nada.u y la columna también va a quedar claro. Pero bueno, hay un documental que tiene mucho tiempo, gente que lo vio hace ratazo, después vio los capítulos agregados, vio el documental hace tiempazo, me encantó, volví a verlo todo cuando agregaron los tres capítulos, me cuesta ver la serie. Y otro que dice que la serie está buenísima, excelente, nos quedamos con muchas dudas. La actuación del actor principal, no recuerdo el nombre, fabulosa, dice acá Jorge, este oyente. Bueno, vamos con la serie. Entonces.
Sí, aprovecho a contar por las dudas si hay un colgado o colgada como yo, que estamos escuchando You Always Hurt the One You Love de The Miles Brothers, que está forma parte de la banda de sonido de Staircase, que es una muy linda banda de sonido, muy ecléctica como su personaje. Pero bueno, dicen que me gustaba pensar esto, que es que habitualmente escuchamos o leemos que esto de que la industria audiovisual está a falta de ideas, puede ser cierto, pero... siento de verdad que este no es el caso. Lo que pasó es que Antonio Campos, que es otro gran nombre en el mundo de las plataformas, tal vez conozcan su trabajo por The Sinner o la película El Diablo a Todas Horas, ambas están en Netflix, pero bueno, a Campos lo... evidentemente si lo conocen saben que le gusta lo truculento, entonces El Crimen de Kathleen Peterson le venía como perfecto, anillo al dedo. Él en ese momento no había estrenado ninguna de estas realizaciones, pero ya tenía como determinada mirada. En 2008, como algunos de ustedes, vio la serie documental de Lestrade y quedó absolutamente fascinado. Años después se acercó, o sea, ya estaba como con la cabeza, che, quiero hacer algo con esto, quiero hacer algo con esto. Años después toma coraje, se acerca al documentalista, le manifiesta su admiración y le dice... yo quiero hacer una adaptación a la ficción de este caso. Lestrade le dice, buenísimo, dale, te comparto todo, le da acceso al archivo, a sus notas, a su confianza, y así nace, no de un día para el otro, pero bastante rápido, la serie basada en hechos reales, que como decíamos se llama La Escalera, que lo que hace es contar el mismo caso que su hermano mayor en versión documental, pero toma, para mí, tres decisiones superlativas y que la hacen lo grandiosa que venimos diciendo. La primera es que, lo que decimos, elige la ficción, ¿tá? La segunda es que aparece Kathleen muerta, o sea, muerta, no, la muerta.
Viva. La muerta viva.
Antes de morir, por supuesto. No es un fantasma, claro, exacto. O sea, vemos cómo era ella antes de morir. Y acá hablamos en la tanda con Joel y con el sueco que hay un trabajo descomunal de interpretación de Toni Collette, porque claro, no había de dónde agarrarse. Ella tiene que edificar a Kathleen de cero, de la nada. Y bueno, a mí Toni Collette me parece una señora actriz. De hecho, yo llego a la serie porque dije, a ver si está Toni Collette, seguramente está muy bien. No me llevé ninguna decepción, lo de ella es magistral. Y la tercera decisión que toma Campos es que incorpora al documentalista y a todo el aparato del documental en la serie. O sea, Lestrade es un personaje, su productor es un personaje, y
o
la
sea,
editora...
él cuenta la ficción con el documental que se filmó adentro de esa
exacto,
historia.
Exacto,
¿no?
Lo que nosotros vemos en Netflix, él lo lleva a la ficción, entonces ahí nosotros vemos como otra capa
más.
Hace
como otra metamirada ahí.
Exacto.
¿No?
O sea,
tiene bastante fundamento, tomando en cuenta lo que vos contabas, que es que los documentalistas se meten en la trama desde el 2002, desde el principio casi.
Absolutamente. Entonces, la historia, que ya como se habrán dado cuenta, o los que la vieron ya saben, que es muy compleja de por sí, sigue sumando capas. Y me gusta este detalle que Campos ya nos anticipa. Siempre, nosotros cuando vemos una serie la ves y no, nunca te acordás cómo arranca, pero después yo hago el ejercicio de ver, a ver, ¿de dónde venía esto? ¿Cómo fue que arrancó? Y Campos, cuando arranca la serie, ya nos anticipa con un epígrafe la pregunta que después nosotros vamos a intentar responder durante los 8 capítulos, que es ¿qué es la verdad? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿qué es la verdad? En el documental, esta discusión eterna, ¿no? En el documental, ¿hay una verdad? O bueno, ¿es la verdad que el documentalista elige contarnos y después nosotros después vamos a sacar nuestras propias conclusiones? Pero bueno, lo divertido de todo esto, para los que nos gusta como los chusmeríos, es que Lastrade se enojó muchísimo con la serie.
El documental no le gustó la ficción.
Nada. Dijo que se sintió traicionado por Campos, que por supuesto, Campos, como buen realizador de ficción, es un traicionado, o sea, te va a traicionar.
Ah, qué linda definición.
Sí.
Lo vamos a cortar. Un realizador.
Sí, te va a traicionar. Sí, igual que los novelistas, lo hace. Joel traía el ejemplo de Tomás Eloy Martínez. O sea, hay traición ahí. O sea, bueno, es ficción y ellos lo eligen contar de esa manera y vos asumiste que te iba a respetar y no te respetó nada. Pero bueno, Lastrade nunca se imaginó que iba a ser un personaje, entonces furioso, y además considera que la serie falsea varios de los hechos. Qué bueno, cada uno después,
que su corte documental vio de otra manera.
Exacto, ¿no? Y bueno, ahí de nuevo, que es ficción, que es no, es como muy, esta discusión siempre me resulta fascinante, tiene millones de aristas y esta serie le suma una arista más. Me divierte mucho contar esta situación, que a Peterson, por supuesto, que tampoco le gustó nada la serie, y solo para que entiendan el personaje, si no lo conocen, es que
El personaje real, sí.
Su declaración, entre todas las que hizo, es que hubiese preferido que lo interpretara Brad Pitt y no Colin Firth. O sea, para que vayan haciendo como un pequeño, una radiografía del personaje, ¿no? O sea, bueno, Colin Firth, que se parece muchísimo y que le sacó todos los puntos, también lo hace magistral, pero de nuevo, es lo que yo decía, o sea, Colin Firth tenía de dónde agarrarse, Toni Collette no. Pero bueno, eso me pareció tan el retrato perfecto de Peterson.
La escalera, entonces, la ficción está.
Está en HBO,
y tiene sellito ahí de calidad.
Sí, sí, a mí, de verdad, es una de esas series que digo, wow.
Comentaba alguien que el Lastrade, el francés, se ha quejado de que se tomaron demasiadas libertades, que desvirtúan los hechos reales. Y comentaba también que David Rudolph, el abogado, es un cara apasionante poder ver en el documental la intimidad, el laburo que hicieron. Después agrega una recomendación, Making a Murderer, una historia increíble, la historia de Steven Avery.
Sí. Lo comentamos con Pia.
Sí, ese también es como otro de los mejores ejemplos de True Crime, es el inicio de Netflix, digamos.
Vi el documental y la serie de ficción de O.J. Simpson. Va por otro lado, para esta división, documental o ficción, cuando tenés un hecho real. Bueno, el documental muy bien hecho, superior y mucho más entretenido que la ficción. ¿A vos te gustó la ficción?
Me encantó la ficción, y la ficción en ese caso es súper fiel a los hechos. Ahí sí, no, es muy, muy, muy fiel.
Siendo justos, el William Wallace de Corazón Valiente no tiene nada que ver con el verdadero.
¿Pero hay documental de William Wallace?
No. Difícil.
No sé si había registros, tanto.
No, tiene que basarse mucho en reconstrucción, ¿no?
Sí. Bueno, ahí está, para ver el documental. O la serie ficción, o las dos cosas. Si quieren, tienen que tener un tiempo, porque el documental es largo para los fanáticos de estas series de crimen, de abogados y todo. El documental está muy bien también. Y después creo que no tenés que ser tan fanático para ver la serie. Te enganchás mucho más con la serie.
Mucho más. Bueno. Y después te dan ganas de ver el documental. Te redan ganas de ver el documental. Y sugiero que si pueden hacer el ejercicio de verlo con alguien más, o sea, tal vez no en sus casas, pero para comentar, porque son este tipo de series que te dan como para decir, sí, yo la terminé de ver y no podía creer.
No toquen nada. La columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Y yo lo que no entiendo mucho es a qué venía esto, digamos. Esto es lo de la gira de Manini.
Sí, es eso. pidió para reunirse con todos los partidos políticos, en este caso Frente Amplio.
Tema país, que sí, que cómo arreglar lo de la pobreza y lo de la educación. Entonces estamos todos de acuerdo en que eso, en cuáles son los temas país.
En que hay que
nada.
Arreglar eso, sí.
Claro, sí, pero no,
vamos a arreglar esto.
No es vos, vamos a arreglar esto. Tenemos que tener mejor educación, mucho menos pobre. Dale vos, una cosa bueno, él tiene todo el tema de las tierras y todo eso, ¿no? Tiene todas las cosas
de la extranjerización.
La extranjerización de las tierras, ese tipo de cosas. Y bueno, incluso le digo que no hay no sé a qué va, porque además, o sea, la parte de que se junte para mí está bien, ¿eh? Uh-huh. Lo que no entiendo es la parte esta de como teatralizada. ¿Me entiendes? La parte esta como de señal.
Sí.
Que sí. También me parece que está bien. Ah, está bien, porque mirá, se sientan, hablan, no sé qué. ¿Está bien o estaría bien en caso de que la gente la creyera?
Ah, bueno.
Pero me parece que la mitad no la cree y la segunda mitad se enoja. La otra mitad.
Bueno. Parte no le cree la otra.
Aparte salieron los dos diciendo, vos, sí. Nos van a putear por esto. Salieron los dos con esa actitud. Pereira salió diciendo que lo van a putear el Frente Amplio por esa reunión. Dice, no, me van a decir cualquier cosa.
Bueno, capaz que esa fue la razón por la cual el Frente Amplio no lo puso en su página ni en redes sociales.
No hace ninguna mención oficial. Claro. Sí.
Bueno, ellos lo mantuvieron en secreto, ¿verdad?
Pero, para quienes se alimentan.
Lo taparon.
No pasó.
Salieron a taparlo con otras cosas. Salió Cose a cambiar el nombre de las calles, no sé qué, que cambió a Gaboto, ese tipo de cosas. Señor, salieron a hacer para que esto quedara. Bueno, inventaron esto de la primavera, todo eso, ¿verdad? Toda previsto. Una cantidad de cosas que inventan para que quede tapado, porque justamente vieron cómo es lo que le digo nosotros, la gente, señor, queremos que los políticos se dejen de pelear y confrontar porque genera violencia, pero cuando se juntan genera violencia también, la gente se pone violenta, ya que te vas a juntar con eso, no sé qué, y todo genera toda esa reacción, señor. Entonces si iba a ser algo tan incómodo y como señal iba a ser tan cuestionada, ¿por qué lo hacen como señal? ¿Por qué no lo hacen, digamos, de verdad, en serio, que es juntarse a hablar de verdad?
Yo creo que hay una buena señal, por más que no se llegue a nada.
Sí, para mí hay una buena señal, pero si nadie recibe esa buena señal, ¿sigue siendo una buena señal?
Está bien.
Es una pregunta filosófica como la del árbol esa que cae en el bosque que no lo ve nadie.
Está bien, porque
está bien, es una buena señal, teóricamente, pero ¿para quién? ¿Para los periodistas? Bueno, va a ser una mala señal, porque la gente los putea a los periodistas. Sí. Los periodistas dicen, che, qué buena señal, la gente lo va a putear, va a putear a Manini, a Pereira y a los periodistas, a todos. Sí, o sea, es lo que tienen que hacer, tienen que hablar, por supuesto tienen que hablar. Y también tienen que tener un sentido de la autoconservación colectiva, claro, más que individual. Y uno, como cree en la democracia, tiene que creer en sus apóstoles, los políticos, por necesidad y convicción, ¿verdad? Que no son sinónimos, pero maridan muy bien. No,
es cautivo de los políticos, sí.
Exacto, y la verdad que acá se dan las dos, necesidad y convicción, y casi siempre vienen juntas, ¿tá? Es como es como tomate y lechuga, necesidad y convicción. Bueno, una te trae la otra, ¿entiendes?
Sí. No son lo mismo, pero vienen juntas.
Y no, claro, no son lo mismo, pero si pones mucha lechuga, algún tomate le tenés que poner, porque y viceversa. Y bueno, yo doy por sentado que lo hacen, ¿entiendes? Incluso, para quedarme tranquilo, hablar. Sí, es a lo que se dedican. Les pagamos por eso, para que hablen.
Trabajan en un lugar mucho de ellos que se llama Parlamento.
Ese Parlamento.
Claro, pero bueno, muchas veces lo que vemos...
Y para putearlos también le pagamos, es cierto también. Hay una parte de eso, es lo que pasa. La dieta del representante me parece que es esa, señor. Eso es la parte de la dieta del representante.
3 kilos de putear.
Exacto. Entonces, me parece sano, me parece todo. Sí, bueno, también es necesario, ¿verdad? Pero tienen que hablar.
Sí.
Lo que no entiendo es por qué lo hacen con esta teatralización, con esa gestualidad y toda esta cosa que se nota que los incomoda a ellos y que además genera ya a esta altura del partido una cantidad de reacciones iracundas, digamos, o violentas o lo que sea, que ponen al menos en duda de si estas señales siguen siendo lo eficientes que creemos en nuestra cabeza que siguen siendo, ¿entiendes? ¿Funciona eso como mensaje?
Estoy reflexionando y te lo escucho, lo que vas a dar hoy.
Es para ellos, más que nada, me parece.
Yo creo que funciona.
Necesitan que sea público para fijarlos ellos en su disco duro.
Sí, hombre. Está bien eso.
¿Entiendes? Porque si no, no pasó.
Se olvidan de que se reunieron.
Exacto, correcto, eso es lo que me parece a mí, que sí. Es como que si no, no pasó, si no se vieron no, en el claro informativo.
Si
la hacen
discreta, no, no queda.
No pasó, no pasó, no, y no, y tipo, y no, yo me reuní y digo, Anini, si no salió en ningún diario, se buscan al otro día, ¿entiendes? Y en los informativos y cosas, y ponen ahí, tipo, me parece que no nos reunimos nada.
Sí, capaz que sirve como, estoy pensando en voz alta, ¿no? Como, digamos, para balance de la otra teatralización permanente que hacen.
Porque de también, la lucha esa. Esa,
claro. Entonces,
para equilibrar.
Un poquito, bueno, como claro, teatralizamos todo el día.
Porque, pero yo es que no equilibra, desequilibra, señor, porque...
Va para el otro mismo
aumenta
lado.
Aumenta el desequilibrio.
Claro, bueno, su sector, o sea, la gente que está
lo
atrás.
Putea,
dice,
claro.
¿A usted parece que el cabildante le cae simpático? Le dice, ah, oh, qué bien, Manini, que se reunió ahí, fue porque hay que bajar la pelota al piso, hay que desinflar.
No,
¿eh?
No me suena.
No, mira, el capitante va y se pega la cabeza contra ese muro, señor, con la pared.
Bueno, el internet frente a piso es que tienen lo suyo porque está esto de no publicarlo.
Y ya salió ¿cómo es?
Fuentes del Partido Socialista.
Fuentes del Partido Socialista. Ya no tiene ni ya no tiene ni gente el Partido Socialista, solo Fuentes, señor. Bueno, por eso. Y ya salió a aprovechar.
Sí, así, claro.
Aprovechar. ¿Por qué? Porque huele que hay algo popular.
Hay descontento a cosechar.
Exacto. Y entonces, yo ya no sé si esa señal que está bien, que, digamos, en lo del manual de la política de un país y todo está bien y que hay que mantenerla, ya no sé si es tan, o sea, o no tendrían que cuidar más que de darla menos seguido esa señal, digamos, y con un poco más de sustento, eso es lo que digo. Un poco más de sustancia, ¿tiene?
Sí, está bien, porque esto de política de larga duración, la pobreza, la vivienda, sí, está bien, pero ¿qué?
¿Qué? Claro, ¿por qué no lo hacen en serio? Eso es lo que digo yo, porque también antes alcanzaba con hacerlo así, para jodas, digamos.
Pero ¿no? Que uno mira alrededor.
La señal valía, pero ¿por qué no lo hacen en serio?
¿No? Mira Argentina y Brasil y dice, bueno, que se puedan juntar en ese sillón hundido, ya es como, wow, ya estamos 10 pasos a eso.
Pero ya estábamos, ya nos sentíamos así.
Bueno, no está bien, pero estos son como los polos dentro.
Reafirma.
Sí, reafirma eso.
Uruguay es el país.
Es loable desde el punto de vista de que se consideraban lo más peligroso para el país y la democracia uno al otro.
Sí, ahí tiene un punto.
Hola,
sí,
¿qué tal? Antes me parecía lo más peligroso que tenía la democracia. ¿No? Claro. Bueno, en ese sentido.
Claro.
Pero por eso, pero creo que adquiere relevancia si lo hacen en serio.
Claro.
Porque la señal así, por la señal misma, o sea, ya no solo, sé si está funcionando. Irrita.
Sí, sí.
Claro, no sé si está funcionando, sí, como en otras épocas. No sé si no tenemos que cambiar un poco la perspectiva en ese sentido, el paradigma, ¿entiendes? Ajá. Porque a eso se le suma la esto, ¿viste? Al final están todos juntos, esto. ¿Entiendes? Porque está bien, esta señal es para equilibrar la otra señal de crispación y lucha. Pero esta señal para equilibrar la crispación y lucha no genera el descrédito. De, ¿viste que todo teatro? ¡Ay, ay, se juntan! Y no sé qué.
La verdad no tengo una respuesta. Ahí se me sale el...
No sé, igual lo peor es lo que conversaron. Lo que contaron de que conversaron.
Perdón, Joel, Manini y Pereira están golpeando para entrar.
No, es un cabildante que todavía no se recupera de la foto, señor, de su líder, que empezó diciendo se va a terminar el recreo y dice, me voy a tomar un recreito, me voy a ir hasta la sede del Frente Amplio, señor. Y bueno, y fue ahí a tocar el timbre, mijo. Es un cabildante que no soporta todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Y se está dando la cabeza contra la pared del estudio. Y bueno, y Manini se fue de la reunión con cierto optimismo. Bueno, sí, claro, el posible para Manini, digamos, ¿no? Todo con cierta algarabía, con cierta, ¿verdad? Todo envuelto en esa tristeza popular y de derecha triste, popular y nacional, ¿verdad? Milico Friendly, de Manini, que tampoco puede tener un gran optimismo. Y habló de ventanitas, señor. No sé si está entrando al mundo de Windows 98 o si...
¿Eh? Sí, un poquito tarde, capaz.
Sí, claro, puede ser. O si está pensando en las banderolas del cuartel. O si piensa, está todavía afectado por
la separación de Ráfaga. Uno nunca sabrá, ¿verdad? A qué se refiere. Bueno, Ráfaga, malo bien, tiene un nombre bastante miliquero, señor. Sí. Ráfaga. Sí. Para mí es un nombre miliquero. El comando Ráfaga sería un gran nombre, señor, para un comando especial militar. O la misión Ráfaga.
Sí, es especializado en ametralladoras.
Como Ráfaga, claro, exactamente. Bueno, y no sé, habló de ventanitas y eso. La verdad que me resultó incómodo. Dice que vio ventanitas, no sé, por eso le digo que son raras las ideas. Y después Pereira dijo que, bueno, que por suerte hay que tratar de dialogar, todos los uruguayos puedan dialogar de temas fundamentales para el país, más allá del ruido, y después dijo que es lo que está tratando de hacer, ¿verdad?, a diferencia del gobierno. Que ellos que están haciendo políticas refundacionales y hoy, bueno, ahí están de acuerdo con Mani en todas las partes de las críticas al gobierno, digamos. Hoy lo que vemos son ataques permanentes al Frente Amplio, es lo único que vemos del gobierno, dijo, sentándose a hablar para merecer el diálogo,
sí,
exactamente,
sí,
para
claro.
¿Qué es esta cosa de, nos tenemos que sentar a hablar con estas personas que lo único que saben es confrontar? Dale, vos, siéntese a hablar con nosotros, siéntese a hablar con nosotros, palos en las ruedas, ahí está. No, ¿por qué no siéntese a hablar con nosotros? Lo único que saben es hablar de los males de los gobiernos del Frente Amplio, así que no sé cuánto, lo único que tienen para decir ustedes, porque no hicieron nada. Hambreadores, vamos a sentarnos a hablar, dale, vos, hambreador, sentate a hablar.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.